los superpoderes al Ministerio Público uh-huh. Fiscal. Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia de Alperovich durante 11 años. Y bueno, vamos a tenerlo aquí en Radio Nacional para que nos cuente un poco de qué se trata esta ley ya sancionada. Falta la aprobación formal del gobernador. ¿Cómo te va, José María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Primero, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá con gente a quien quiero y respeto mucho. Y efectivamente, como bien decía José, lo que falta es la promulgación de la ley. ¿Sí? Ha sido sancionada, ha sido aprobada en la legislatura. Y ahora lo que indica el trámite legal es que el gobernador es quien debe promulgar, como manda la Constitución, se debe publicar después esta ley, se le debe poner un número. Y por eso es que la decisión que tomamos con la legisladora Estofan de Terraf ha sido solicitar el veto. Es decir, antes de que se promulgue, hacer un llamado a la razón, te diría, apelar a algún mínimo espíritu republicano del gobernador, con poca esperanza, pero bueno, con la expectativa de que pudiera suceder, como ya ha vetado otras leyes, y acá me quiero referir a un argumento del oficialismo, porque ayer justamente por redes sociales un legislador oficialista me decía, no te interesan los 40 votos de la legislatura. He leído también, creo que el vicegobernador, y hoy hacía referencia a un argumento similar. Y yo sé, hay algo que tengo claro, es que la historia de la humanidad ha demostrado que no siempre las mayorías numéricas tienen la razón. Y sin irnos muy lejos, esta propia legislatura se ha equivocado, ha aprobado leyes con una inmensa mayoría, que es la mayoría oficialista, y a pesar de eso, al poco tiempo han sido vetadas, porque cuando las revisa el cuerpo legal del gobierno, la Fiscalía de Estado, le advierten al gobernador que no puede promulgar esa ley porque tiene cosas que están mal. Bueno, acá no hay alguna cosa que esté mal. Es una ley gravísima.
¿Por qué?
A ver, hay que pensar primero qué es la división, qué es el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público es el órgano en el cual están concentrados, o en la esfera en la cual trabajan fiscales y defensores. Es decir, el que acusa y el que defiende en el ámbito del derecho penal. El nuevo Código Procesal Penal ha incorporado modificaciones muy importantes que hemos avalado porque nos parece que están bien. Una de ellas es incluir lo que se conoce como sistema adversarial. Es decir, las partes son adversarios que pelean en un marco de igualdad en el proceso. Es razonable que se divida acusación y defensa. Hasta ahí todo parece fenómeno. ¿Cuál es el inconveniente? Que en la instrumentación el oficialismo nos dice, mire, legisladores, venimos a ser coherentes con la reforma del Código Procesal Penal. Pero es mentira, vienen a hacer otra cosa. Han venido a crear un superministro.
¿Por qué? Eso es lo que, para que estaba leyendo, digamos, las críticas que se hacían a los superpoderes de Edmundo Jiménez, que es el ministro público hoy. ¿Por qué considera que tiene superpoder o que tendrá superpoder a partir de la promulgación?
Les explico. Primero, nosotros venimos imitando el modelo Santa Fe. El Código Procesal Penal de Santa Fe ha sido el modelo y se han discutido varios años para generar un consenso con académicos, jueces, con toda la comunidad vinculada al derecho y al derecho procesal penal en particular. Santa Fe, que es el modelo, también tenía su Pirincho Jiménez, más honesto, creo, en la forma de actuar. Cuando se implementa la reforma, ¿qué hace Santa Fe? Le dice, mire, ministro, usted va a quedar ahora a cargo de todas las viejas causas que se van a regir por el viejo Código Procesal Penal. Y además de eso, usted va a estar a cargo de dictaminar ante la Corte. Es decir, lo deja con funciones acotadas. Y el nuevo responsable de la política criminal en Santa Fe es el fiscal general, que está por debajo del viejo ministro, que ha quedado atrás. Entonces, la nueva cabeza es fiscal general. ¿Qué hace Tucumán? Crea un fiscal general también. Fiscales regionales, imita todo. Pero por encima de ese fiscal general, que en Santa Fe, insisto, es quien ahora diseña la política criminal, que además es elegido por concurso, que dura 6 años en su cargo y que no puede ser reelegido, ¿sí? Ese es modelo Santa Fe. En Tucumán ya no imitamos lo bueno. ¿Y qué nos propone el oficialismo? Y es lo que aprueba en la ley. Vamos a dejarlo este ministro público ahora a cargo de la acusación. Y vamos a permitirle que las causas ya no sean auditadas por la Corte. ¿Se acuerdan ustedes los escándalos que ha habido cuando la Corte ha auditado lo que pasa en el fuero penal?
Claro.
Bien.
El caso Levo, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Y no hablemos de los casos donde también está involucrada la familia del ministro Jiménez, que también son casos escandalosos. Bien, usted ya no va a ser auditado. Ahora usted audita a los fiscales. A los mismos fiscales a los que este superministro va a poder sancionar porque tiene competencias disciplinarias. Además de eso, va a tener absoluta discrecionalidad, porque es tan flexible la organización que en realidad Jiménez va a poder armar esa nueva estructura como le parezca. Pero además va a contar con el dinero para hacerlo. Y además va a resolver ante las recusaciones o inhibiciones, hablando, y discúlpenme, hablando en criollo, sí. Pone y saca fiscales. Y además él va a ser el que decide qué fiscal tiene qué causa. Entonces va a decidir qué se investiga, quién lo investiga, cómo lo investiga. Y si las cosas no se hacen de esa manera, él es el que resuelve hasta las liquidaciones de los sueldos, además de poder sancionar. Entonces, han armado un sistema penal donde los casos más delicados van a estar en riesgo, porque todo pasa por la mano del superministro Pirincho Jiménez. Esto es lo que estamos cuestionando.
Doctor, no, sí. Como ciudadana común, ¿no? Me saco el rol de periodista. ¿Por qué esto no se vio antes? ¿Por qué tuvo que esperar a que lo traten, lo aprueben y pase, o sea, a la firma ya, la rúbrica final del Poder Ejecutivo Provincial? ¿Por qué no se vieron estos detalles antes? ¿Por qué dejaron que se trate, digamos?
A ver, primero no hemos dejado que se trate, porque en realidad, y acá perdón, pero hago un poquito de historia. Este proyecto entra en el mes de diciembre, ¿sí? Ingresa por mesa de entrada, un día a la tarde, 5 días después, alrededor de las 9 de la mañana... llega una citación a los despachos de quienes integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales y nos citan para ese mismo día, a las 12 del mediodía, para emitir dictamen sobre ese proyecto. Un 20 de diciembre, si mal no recuerdo.
Tiene 3 horas para estudiarlo, digamos.
Tal cual. Y además, para ser honesto, nos citan y no nos dicen para qué tema es. O sea que solo nos citan para que lleguemos a ver qué es lo que pasa. Con la legisladora Córdoba, que integra también esa comisión, llegamos de reloj 10 minutos tarde, lo cual es razonable considerando que nos citan sobre la hora y que, en fin, podía haber dificultades. 10 minutos. Cuando llegamos ya el oficialismo en soledad había emitido dictamen. ¿Por qué? ¿Cuál era el apuro? Si solamente se trataba de la instrumentación del Código Procesal Penal, ¿por qué a las apuradas, casi a las escondidas, como contentos de que no estuviéramos para controlar?
Cerca de fin de año, de Navidad.
Se suponía que era la última sesión del año. Sigo con la historia, porque eso al día siguiente se lleva a la sesión con la intención de que fuera tratado. Por supuesto que ponemos el grito en el cielo, porque ya habíamos advertido algunas cosas como las que les estoy contando ahora, pero además porque algo tan importante no puede, no debe ser tratado de esa manera, porque le hace mal a la democracia y le hace mal a Tucumán. Logramos que volviera a la Comisión de Seguridad, porque claramente generamos presión, porque no nos pasa desapercibido. Y en la Comisión de Seguridad fue discutido en 1 hora, pasamos a cuarto intermedio y ahí ya sí se emitió dictamen. Es una comisión que yo no integro, la de seguridad, por eso no pude emitir dictamen en minoría, pero por supuesto que dimos pelea en el recinto. Ahora, ¿qué pasa en el recinto? Que funcionan las mayorías automáticas y la razón parece que a veces no interesa. ¿Qué les quiero dejar en claro a ustedes y a través de la generosidad de ustedes a los tucumanos? Aunque la legislatura, toda la legislatura votara algo y fuera el único que vota en contra, si estoy convencido de que es malo para los tucumanos, por supuesto que después voy a seguir peleando. ¿Sí? El argumento de los números no me quita el sueño, me quita el sueño hacer lo correcto para quienes me pagan el sueldo, que son los tucumanos.
Legislador, ¿usted entiende que tal vez esta metodología que usted indica está apropiada para esa ligereza, ¿no? Para tomar para hacer un trámite, digamos, el tema de, en este caso tan importante, que se ha tratado y inmediatamente elevado a la Cámara? Y esto que usted está hablando de las mayorías, ¿no? Digo, ¿ustedes como legisladores podrían modificar ese tipo de metodologías dentro del recinto parlamentario? Digo, porque no es la primera vez que un parlamentario se queja de esto, ¿no? De esta ligereza del trato de algún tema a las apuradas para que pase inadvertido y después se puedan conocer los detalles. ¿Se puede trabajar tal vez también en que no haya este tipo de maniobras para que, por supuesto, no se engañe, entre comillas, a los mismos representantes del pueblo?
Esto se puede encarar desde dos vías. Uh-huh. Una que es modificando el reglamento de la legislatura, que es un reglamento pensado para las mayorías. De verdad que lo que hace es lesionar la representación de las minorías parlamentarias. Y las minorías parlamentarias hemos llegado también por el voto popular. Representamos voluntades.
Claro.
No hay tucumanos de primera y de segunda. Uh-huh. Son todos tucumanos por igual y los legisladores lo somos por igual. Entonces el reglamento es absolutamente autoritario porque es el presidente de la Cámara el que resuelve quiénes integran las comisiones, claro, por ejemplo.
Claro.
Y así siempre el oficialismo está en las comisiones sensibles. Bueno, este tipo de cosas, o como que con toda discrecionalidad el presidente de la comisión es quien cita, es quien define el temario, hasta nos citan sin decirnos para qué tema, se puede resolver modificando el reglamento, que es un tema que estamos trabajando. Ahora, ¿cuál es la otra vía que es la más importante? El respeto. Uh-huh. El respeto por la democracia, el respeto por los tucumanos. Valorar los acuerdos políticos en un sentido sano. ¿Por qué se ha podido trabajar un código procesal penal durante años con un acuerdo generalizado de la comunidad jurídica? Y ahora que viene la implementación, que es tan importante como la norma que ya se ha dictado, las cosas van a las apuradas. Bueno, ¿sabe por qué? Y acá es donde es difícil ponernos de acuerdo. Porque cuando uno quiere hacer picardías, cuando uno quiere hacer las cosas mal, cuando están pensando en beneficiar a los amigos, cuando están generando mecanismos de impunidad, y claro que no les conviene que haya debate, les conviene rapidito. ¿Sabe cómo vamos a cambiar estas mañas? Cambiando el gobierno. Espero que las mañas las cambiemos en el 19.
A ver, vamos a poner el contrapeso. Hoy estaba viendo la conferencia de prensa que dio Edmundo Jiménez ayer, y donde él justificaba esta ley sancionada, que le iba a dar más celeridad a la justicia, que una de las críticas de la gente era la sensación de impunidad que hay en Tucumán principalmente, por este tema. Entonces justificaba así esta ley, estos superpoderes. ¿Va a ser así? ¿La justicia va a ser más rápida?
A ver, lo que va a hacer que la justicia sea más rápida es el nuevo Código Procesal Penal, porque ha pensado mecanismos que tienden a la celeridad. Ahora, para que no haya impunidad, tiene que haber funcionarios, jueces, fiscales, defensores honestos. Si la cabeza de la acusación en el nuevo organismo no da garantías de eso, difícilmente deje de haber impunidad. Y mire quién habla de que no haya impunidad. Quién ha armado todo el andamiaje jurídico de impunidad en el fuero penal para el alperovichismo, porque no nos olvidemos que Edmundo Jiménez no es cualquier funcionario, ha sido el ministro clave de Alperovich, que armó la justicia penal para garantizar impunidad al poder político.
El ministro político.
Pero claro que sí, pero no cualquiera, el de la impunidad, el engranaje central del armado de los mecanismos de impunidad.
A ver, en el libro El Zar Tucumano lo describimos a esta situación. Alperovich, una de las cosas que hizo apenas asumió en 2003 fue derogar el Consejo de la Magistratura, puso el 82% móvil, que se jubilaron jueces y fiscales a rolete en Tucumán, y después los designó a dedo hasta que después del 2006-2007 volvió el Consejo de la Magistratura, con lo cual, digamos, este circuito de impunidad que hace mención el legislador Canelada tiene que ver con eso, digamos, con los fiscales y jueces designados a dedo, además de tres jueces de la Corte Suprema designados del riñón de Alperovich, prácticamente.
Pero absolutamente, y por eso cuando se aprueba la modificación al fuero contencioso administrativo, nosotros también en esa sesión maratónica, que es la que intentan colar esto a fin de año y no pueden, votamos en contra de la reforma del fuero contencioso administrativo y la reforma del fuero laboral. Lo del fuero laboral, hemos dicho lo mismo que hoy estoy diciendo sobre este tema. Lo importante, a las apuradas, no. Porque le hacemos daño al sistema de justicia y por lo tanto a los tucumanos. Y piensen que si hablamos de fuero laboral, estamos pensando de los juicios de los trabajadores, ¿sí? O sea que a quienes debiéramos cuidar con especial empeño, que es a nuestros trabajadores, no, modificamos la cosa como parezca, total, la idea es ver cómo sentamos a algunos jueces amigos, después veremos qué pasa, total, si pasa, pasa. Bueno, si pasa, pasa, significó tres cautelares, una mini feria, que en la primera sesión de este año extraordinaria, hacemos la reforma de la reforma, porque lo que habían hecho estaba mal, pero ellas fueron por el fuero laboral. Contencioso administrativo, donde quedan jueces que claro que le molestan a este gobierno porque han dictado fallos muy valientes en temas muy delicados. Creo que el ejemplo más claro ha sido el que anulaba las elecciones llenas de vicios de la elección de gobernador.
Esa iba a ser la última pregunta, porque si bien los legisladores oficialistas de Frente para la Victoria remarcan la cantidad de legisladores que tiene, bueno, tienen 40 legisladores, 43, pero que fueron producto de unas elecciones muy complicadas en Tucumán, con la Cámara Contencioso volteando las elecciones, la Corte Suprema que en 24 horas dio vuelta un fallo, algo insólito para una Corte Suprema. Ojalá tuviera esa misma celeridad para todos los casos que llegan a la Corte. También, digamos, es polémico, digamos, la cantidad de legisladores cuando tuvimos unas elecciones bastante dudosas acá en Tucumán, con 10, 15 marchas protestando por la irregularidad o supuesta irregularidad en ese día de los comicios.
A ver, creo que ese recuerdo quedará en la memoria de todos los tucumanos. Esas fueron las elecciones de el bolsón, del acarreo de gente, de las urnas quemadas, de las cámaras que misteriosamente se apagaban cuando debían estar vigilando qué pasaba con la voluntad de los tucumanos, porque hablar de una urna significa hablar de eso. Pero te digo sinceramente, José, aunque hubiera sido una elección con prolijidad suiza y nada se pudiera cuestionar del mecanismo de selección, el sistema de división de poderes justamente prevé mecanismos de frenos y contrapesos. Y significa que cuando un poder de los tres del Estado mete la pata, los otros dos están para controlarlos, para evitar excesos, para evitar abusos de poder. Bueno, yo estoy convencido de que en la última sesión esta ley con nombre y apellido, la ley Pirincho Jiménez, ha sido un exceso, ha sido abuso de poder, es inconstitucional y no está pensada para los tucumanos, sino solamente para cuidar los intereses del oficialismo.
Con este criterio, y por último, para ir cerrando la nota, porque tenemos otros invitados también aquí en Radio Nacional, en caso de que Mansur no vete esta norma, ¿hay una posibilidad de que recurran a la justicia para tratar de frenarlo de algún modo?
No tengas duda, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Hoy en Twitter, medio enojado, un seguidor me decía: el legislador es una ingenuidad que le pide el veto al gobernador. No, no es una ingenuidad. No se ha promulgado todavía la ley. Y el paso que corresponde es pedirle el veto. Porque también quiero que este gobernador, que está tanto tiempo en el aire porque vuela mucho y viaja mucho, en estos ratos que tiene la generosidad de estar en Tucumán, quiero que se haga cargo de las decisiones del oficialismo y que nos diga qué piensa, qué opina respecto de esta idea de seguir colonizando la justicia penal. Entonces me gusta que se haga cargo. Si promulga la ley y se hace cargo y él también adhiere a esa decisión, por supuesto que vamos a ir a la justicia, porque sin justicia independiente no hay república.
Bueno, legislador José María Canelada, muchísimas gracias por la visita aquí a los estudios de Radio Nacional. La verdad que una sorpresa que en tantos años de trayectoria política sea la primera vez que lo invitan a Radio Nacional. Bueno, nada, una alegría.
Para mí una grata sorpresa la invitación.
No, es que la radio Nacional es la radio de todos, todas las puertas están abiertas para todos. Te doy un dato, ayer se aprobó la expropiación de la Casa Azúcar, invitamos a un concejal de Cambiemos, un concejal de Fuerza Republicana y un concejal del Frente para la Victoria, que fue el único que no quiso venir, pero la invitación estaba hecha.
Bueno, así debe ser, y la verdad me da gusto, no en lo personal, me da gusto por la Argentina, que vuelva a haber disonancia en los espacios públicos, porque la disonancia es la democracia y ahí estamos representados todos.
Muchísimas gracias, José María, y bueno, las puertas ya están abiertas cuando quieras aquí en Radio Nacional para interiorizar a los tucumanos sobre todo lo que están haciendo.
Gracias a ustedes, de verdad un placer.
Gracias, doctor. Bueno, están pasando aproximadamente así, ¿no?